Con mucho gusto le estoy dando los buenos días, la bienvenida a dos jóvenes integrantes del Espacio 567, dos jóvenes integrantes del PVP Frente Amplio. Está aquí acompañándome con la distancia prudencial y con todas esas historias. Pasaron por la alfombrita, les tomaron la temperatura, les dieron el alcohol en gel y van a compartir ahora seguramente sentimientos. Julieta Zidane, Nahuel de Yobi. Buen día, bienvenidos.
Buen día, Alberto. Qué lindo volver por acá.
Totalmente.
Yo te extrañaba.
Bueno, qué gusto. Sí, hacía un tiempo que han estado aquí con nosotros. Hacía falta en esta campaña que yo decía termina siendo batalla de ideas, que esta batalla estuviera encabezada por muchachas y muchachos. Las, los, en singular, en este caso, pero sé que representan colectivo, los escucho.
Bueno, Alberto, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Creo que, si hablamos de la campaña departamental, nosotros desde el PVP y desde la juventud del PVP, lo que entendemos es que no se puede analizar como un suceso, digamos, aislado, sino como parte del momento político general. Es decir, si pensamos la campaña, no podemos separarlo de lo que es esta avanzada restauradora de la derecha en todo sentido y con el gobierno nacional a la cabeza, que ha venido a recortar y a aplicar su programa de derecha, neoliberal y autoritario en todos los sentidos.
Antes que nos metamos en la campaña electoral, ya que decís avanzada, reaccionaria, de derecha, dame dos ejemplos, ¿por qué lo caracterizás de esa forma, lo que estamos viviendo en este momento?
Y bueno, yo creo que más que dos hay varios, ¿no? Digo, en primer lugar, la política salarial quedó clara. En la campaña electoral ellos decían que el Frente Amplio estaba agitando cuco, que estaba haciendo campaña al miedo, que no iban a bajar los salarios. Terminaron bajando los salarios. Después, otro eje creo que es la ley de urgente consideración, que nosotros entendemos que es represiva, que es autoritaria y que limita los derechos de los trabajadores. Y después, sin duda, todo el tema del presupuesto y de los recortes en todas las áreas del Estado.
Sí, siguiendo por esa línea, estamos en un momento bastante particular de crisis, que es un momento de decisión política, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que está decidiendo que el ajuste lo va a aplicar a los más vulnerados, a los niños de las escuelas. Estamos hablando literalmente de la alimentación de nuestros niños, que para este gobierno su sensibilidad humana es tan escasa que piensa que es un gasto que hay que achicar. Entonces, en este momento donde la sensibilidad política, donde lo que nos parece justo e injusto está tan distorsionado, desde el presidente que dice hay gente del bien, hay gente del mal, hay gente que pide el orden, hay gente que reclama, es un momento donde nosotros, como izquierda, como jóvenes, como PVP, como Frente Amplio, tenemos que atacar por ahí, empezar a construir una izquierda sensible que pueda apañar este daño que está generando este gobierno en nuestro pueblo, en nuestra gente de a pie, de trabajadores, estudiantes, jubilados.
Ayer justo veía un pasacalle en un cartel, esto que decías tú recién, Julieta, que el gasto en la educación no es un gasto, es una inversión, en ese sentido que estás planteando tú.
Por supuesto, no puede considerarse un gasto el futuro de nuestro país, que son nuestros niños. Además, entendiendo que la educación pública es la malla social más importante que tiene una sociedad. Bueno, no sé si la más, pero una de las más, ¿no? Estamos hablando de un Ministerio de Educación y Cultura, que el ministro, siempre, toda su vida académica, ha sido enfocada en defenestrar la educación pública, que piensa que la educación tiene que ser con un modelo chileno, de bonos, de que son para unos pocos, un par de iluminados.
Nos metemos ahora en lo que se viene, que es la próxima elección departamental. ¿Qué, dónde están ustedes metidos? ¿Cómo la están viendo?
Bueno, nosotros apoyamos la candidatura de Carolina Cose y, por supuesto, vamos con la 567, con Gabriel Iribarren y Sandro Soba a la Junta. Y, bueno, creemos que esta elección tiene esa particularidad, ¿no? Está en un momento muy particular, venimos de la derrota del año pasado y en ese sentido nosotros creemos que la candidatura de Carolina Cose es la que más representa nuestras ideas, nuestros intereses, desde el punto de vista de que, bueno, todos estos meses en el Parlamento, por ejemplo, ha sido muy firme, ha demostrado que tiene una capacidad de liderazgo tremenda, ha demostrado mucha firmeza a la hora de defender las empresas públicas y le ha parado el carro al gobierno cuando había que parárselo. Entonces, en ese sentido, creemos que Carolina Cose es una líder, una referente para este momento. Y nosotros entendemos que en esta coyuntura tan compleja, con una crisis muy profunda, con miles de personas comiendo ollas populares, con miles de personas en seguro de paro, y 100.000 uruguayos que han caído en la pobreza, la intendencia va a tener que optar, tomar decisiones, como decía Julieta, ¿no? Y nosotros no tenemos ninguna duda de que la intendencia de Carolina Cose y del Frente Amplio va a optar por los más vulnerados a la hora de decidir y de volcar presupuesto.
Sí, siguiendo por esa línea, además, Carolina Cose, creemos que es una líder que representa más allá de ella, ¿no? Ella representa la unidad de sectores históricos del Frente Amplio, ¿no? Como lo son el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PVP, Casa Grande. Bueno, Casa Grande no es tan histórico, pero sin duda es un sector bastante importante dentro del Frente Amplio. Y lo que nos lleva a pensar un proyecto colectivo, que es un poco lo que hace falta en el Frente Amplio, aplicando la autocrítica en el hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido interesante la experiencia de coordinar con otras juventudes. Tenemos una coordinación que se llama Jóvenes con Carolina, donde pensamos el programa de Frente Amplio, donde pensamos ideas, que creo que los sectores están trabajando en eso y que nos lleva, además de resistir a este momento, tener una actitud propositiva, ¿no? De cómo podemos seguir adelante proponiendo desde la izquierda.
Me quedo con lo de jóvenes, este espacio que tienen de nucleamiento. ¿Sienten que hay participación en esa área o está media fría la cosa?
No, yo creo que hay participación y que la juventud en general, no solo los jóvenes con Carolina, sino la juventud en el sentido más amplio, ha demostrado en varias ocasiones en estos últimos años que va a estar a la cabeza de la lucha y que va a estar al firme cuando haya que estar. Creo que por ejemplo, el 14 de agosto es una demostración de eso, una marcha multitudinaria en defensa de la educación pública y una vez más en este contexto, ¿no?, tan complejo, en el que sin duda va a ser necesario aplicar políticas para contener esta crisis tan profunda.
Sí, además eso que mencionaba Nahuel, ¿no? El 14 de agosto fue como una imagen de la situación de los jóvenes. Ya veíamos en las manifestaciones contra la LUC que hay como una movida joven que es como espontánea, ¿no? Que de repente rompe con la estructura política capaz que tenemos acá en Uruguay de, bueno, sindicato, centro estudiantes, como media estructura. Creo que estamos viviendo un momento donde los jóvenes se juntan a través de las causas que los convocan a las calles y que hay que empezar a prestarle atención a eso, ¿no? Porque esta cosa de la intersección de las luchas, aparece el feminismo, aparece el medio ambiente, aparecen como una diversificación de intereses que vamos a tener que tener la capacidad de unir para poder justamente hacer un frente común.
Tú decías prestarle atención. Les planteo dos cosas con esa palabra, prestarles atención. Recién hablaba el tema de los medios de desinformación. La mayoría de medios de comunicación apenas mencionaron esta marcha. Si hubiera sido una marcha por cualquier otra causa, bueno, no quiero ni pensar la cantidad de minutos en televisión, en radio y de portada de diarios. Pero a su vez, esa marcha que fue multitudinaria le permitió a quienes, más que informar, desinformaron, en que la mayoría no tuviera tapabocas, quedarse con ese detalle. ¿No hay que cuidar también todos los detalles para que el mínimo espacio que después te den no sea para querer criticarte? Pregunto en voz alta y pensando en ustedes que son jóvenes, que están pensando en movilizaciones de aquí a la elección.
Sí, sin duda que, o sea, todos los detalles hay que cuidarlos por eso mismo, ¿no? Sabemos que el aparato comunicacional del gobierno y de la derecha y de los ricos es muy grande. Entonces, en ese sentido, sin duda hay que cuidar los detalles, hay que estar atento a esas cosas. Y también hay que ser claro, me parece, ¿no? Volviendo un poco a lo de la intendencia, otro ejemplo claro de manipulación fue la cantidad de veces que se preguntó y se pasó a Laura Raffo en televisión hablando, haciendo un escándalo sobre la parte del programa que dice enfrentar al gobierno nacional. Nosotros, desde la juventud del PPP, desde el PPP, entendemos que hay que enfrentar al gobierno nacional, sin lugar a duda, y más viendo las políticas que está aplicando al servicio de los ricos y de espaldas al pueblo. Entonces, en ese contexto, enfrentar al gobierno nacional es sin duda prioritario en este momento, es sin duda algo que tenemos que transmitir con claridad y que nosotros entendemos que hay que decirlo también y no quedarse en esa oposición tibia que algunos le llaman responsable, incluso dentro del Frente Amplio, que en realidad es hacerle las cosas un poco más fácil a este gobierno que ha venido a recortar todos los avances, a hacer política para los ricos y para los de siempre.
Sí, pensando en eso, yo siento que ahora que mencionabas los medios de comunicación, ¿qué? Alberto, ¿sabes qué? Pienso que los medios de comunicación nos marcan mucho la cancha a la izquierda a la hora de hacer política. Siento que estamos todo el tiempo midiéndonos esta cuestión de la imagen para el afuera. Y pensaba, nosotros nunca vamos a ser queridos por los medios de comunicación, entendiendo que los medios de comunicación, sus dueños son los grandes dueños del Uruguay, básicamente. Terratenientes, las cadenas de supermercado, los medios de comunicación. Entonces, yo me pregunto, si estamos viviendo, viendo las encuestas, que hay supuestamente un 54% de la población que estaría a favor de un referéndum contra la LUC, cuando vemos manifestaciones tan masivas, ¿no?, como espontáneas, ¿no queremos también responder a ese espíritu rebelde? Esto que mencionaba Nahuel de la oposición responsable, creo que es justamente esto, los medios de comunicación marcándonos, o sea, el neoliberalismo diciéndonos cómo tenemos que ser oposición, cómo tenemos que estar en contra de ellos, pero a su vez estoy de acuerdo con lo que tú decías y pensaba, la manifestación del PIT-CNT, que creo que fue el 4 de julio, que fue emocionante ver cómo los trabajadores el día anterior se quedaron hasta altas horas de la madrugada pintando círculos por toda la avenida para poder tener la distancia. Creo que esos son ejemplos muy dignos y que realmente a uno lo gratifican mucho, ¿no? Esa voluntad.
Me quedé con el espíritu rebelde, que a veces me parece no, algunos dirigentes no logran entenderlo, no logran captarlo. Hace unas 3 semanas yo iba para Buscadores, para BTV, y terminé metido, no sé ni cómo, en la marcha del transporte, de los ómnibus que estaban, y dije, pa, la quedé, ¿qué hago acá? Van a acercar el espacio legislativo, no puedo pasar, y quedé en la marcha. Quedé en la marcha desde 18 de julio hasta el Palacio Legislativo. Quedé en el medio, iba ahí, chucu, 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 y algo que me llamó la atención, y lo comenté en el programa, la cantidad de gente en la vereda saludando a la marcha y filmándola. Y yo pensaba, capaz que muchos sabían por qué estaban marchando. Me parece que la mayoría no. Lo que estaban saludando y estaban alentando era que se marchara, era que se manifestara. Digo, era un sentimiento que yo, la verdad, no había visto. En general, el que está en una parada se molesta que haya un paro de transporte. El que está, estamos hablando de gente que estaba en las veredas. Claro. Y estaba saludando a la marcha. Me parece que algunos espíritus y algunos ánimos, algunos dirigentes no logran captarlo. O no logran entenderlo.
O no quieren, capaz. Yo creo que este momento y sin duda también la campaña departamental es una gran oportunidad para hacer ese tipo de política, para hablar con la gente, para reivindicar ciertas ideas, que sí, puede ser más cómodo para el Frente Amplio quedarse en el molde, digamos, y esperar que en 2024 el gobierno caiga por inercia. Pero nosotros entendemos que este momento y la campaña también son para eso, ¿no? Para dar una batalla ideológica, para hacer una autocrítica muy profunda a la interna del Frente Amplio. Y en ese sentido, y volviendo un poco también al tema de la intendencia, también por eso es una obligación optar por los de abajo. Porque sabemos que hay vecinos, hay barrios que también quedaron por el camino con los gobiernos del Frente Amplio. El otro día en una recorrida, por ejemplo, en Malvin Norte, una vecina nos decía, che, miren que esto está así desde el 2005, desde el gobierno de Tabaré. Bueno, también hay que prestarle atención a eso, porque si no somos autocríticos, si no nos ponemos a discutir ideas, va a seguir todo igual, y si sigue todo igual, no hay esperanza de que las cosas cambien realmente.
Sí. Además de eso, pensando en cómo transformarlo, este sentimiento que vos hablabas, Alberto, esta autocrítica que mencionaba Nahuel, cómo poder materializarla, creo que estamos ante una oportunidad tremenda. Ante la crisis, ante el peor escenario, creo que estamos ante una oportunidad que puede ser histórica para nuestro Frente Amplio, puede ser un antes y un después. Yo recuerdo en las elecciones, Bottinelli planteaba que estas elecciones iban a marcar un cierre de etapa desde el 71 hasta ahora del Frente Amplio.
Mira.
Y yo creo que hago un poco acuerdo con él, porque es un momento bisagra donde se van a empezar a decidir otra vez de vuelta el tema de la decisión. Y creo que hay como cierta temor, porque también es complicado, ¿no? Estamos hablando de un momento donde Cabildo Abierto está en la cancha muy fuerte, donde siempre hay como una bomba que está a punto de explotar, pero creo que nosotros, nuestra generación, tiene en sus manos la responsabilidad de empezar a atacar y empezar a visualizar esos lugares donde no llegamos, donde tenemos que construir, y es el momento, es ahora. Son estos 5 años que tenemos una oportunidad tremenda de crecer como izquierda.
¿Cómo creen ustedes que se marca la cancha en esa batalla cultural, en esa batalla de ideas? Porque de cara a la elección departamental, bueno, que haya más iluminación, ¿quién va a estar en contra? Que esté en la calle todo bien, ¿quién va a estar en contra? Que la basura finalmente se termine resolviendo, ¿quién va a estar en contra? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde marcan la diferencia con quien está en otra vereda, con quien transita por otro carril?
Y bueno, para mí la diferencia se marca sin duda en eso de optar, ¿no? Entre hacer una avenida, que está muy bien, o volcar esos recursos a los barrios más vulnerados, a los barrios donde hay grandes carencias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estando cerca de la gente a la hora de gobernar, no quedarse en el edificio de la intendencia, en el despacho, sino hacer política con la gente, en la cercanía, escuchando, poniendo la oreja. Creo que eso también puede marcar la diferencia, y apostando también por la participación. Porque si algo quedó claro, me parece, de los 15 años de gobierno del Frente, es que sin la participación de la gente, el Estado sí aplica determinadas políticas, pero no alcanza.
Tus manos cuando golpean la mesa, me dice Ramón, repercuten.
Ah, repercuten.
Es
el entusiasmo.
Es el entusiasmo. Queridos, ahí va. Nahuel está acompañando sus gestos, sus palabras, sus emociones con todo su cuerpo. Y Ramón, que está allí en los controles, está preocupado. Alberto, ¿qué sé? Y bueno, y no lográbamos que transmitir la idea, la transmití al aire. Pero está bien, porque también queda claro con qué entusiasmo, claro, está compartiendo sus puntos de vista.
Peor sería que empieza a golpear, no, a lo viejo.
Wow, un golpe está bravo.
Dame otro elemento para marcar la diferencia.
Bueno, creo que acá hay un
elemento. Para marcar lo que es una batalla cultural.
Sí, hay un elemento muy importante, que es entender cuál es el rol del gobierno departamental.
Esto me gustó. ¿Cuál es el rol? ¿Qué tiene que hacer?
El gobierno departamental son las policlínicas del barrio, son los centros culturales, son los cabildos, son los espacios comunes, son cómo entendemos la plaza. Eso, todo está en disputa. La vereda, esto de, vos salís de tu casa y vos ya estás viviendo tu ciudad. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en, bueno, las plazas, ¿no? Es un espacio común. ¿Por qué no lo entendemos como un centro cultural? ¿Por qué no lo entendemos como un espacio que diversifica desde la comparsa, de los gurises que juegan al fútbol? ¿Por qué cuando hablamos mucho de la seguridad y la policía, etcétera, etcétera, no pensamos en los espacios comunes? Entonces, pensar el gobierno departamental como una forma integral de la vida, pasando desde la educación, el trabajo, la salud, la cultura, es una diferencia importante hasta dentro del Frente Amplio mismo. Por eso creo que Carolina Cose tiene un proyecto que es integral, que tiene una perspectiva como la que tuvo con el Antel Arena, que tanto le saltaron, ¿no? Y me gusta cuando Andrade dice, si el Antel Arena se hubiese hecho en Carrasco, no había tanto lío.
El problema es que se equivocó allí, hay que reconocerlo, Carolina Cose, hacerlo en la Loma del Quinoto. Ah, claro. Como no se le ocurrió hacerlo en una Loma de Oro,
por favor,
¿no?
¿Por qué no estaba Puglia ahí en Carrasco?
Me gustó el concepto de plaza, porque no es como un edificio con pisos que alguien mira de piso segundo. La plaza como espacio en colectivo, pero también la plaza para interactuar, para encontrarse, para discutir, para polemizar horizontalmente.
Sí, yo creo que la plaza, lo que decía Julieta, la cultura, todos esos, el deporte, sin duda, todos esos factores son de participación, son de democracia, y en el sentido más puro, y de integración también, que hace mucha falta, me parece, sobre todo en lugares de Montevideo, donde sabemos que no han llegado del todo las políticas sociales, donde no alcanza con dar recursos solamente, sino con fomentar procesos de organización, de participación, de involucramiento y de sentido de pertenencia del barrio. Eso, sin lugar a dudas, también es muy importante. Y quería decir algo con respecto a lo de la cultura, porque acá hay un énfasis también muy importante, porque tenemos a Gabriela Iribarren, que va a ir a la Junta. Ella es actriz, como ya debes saber, y bueno, ella marca mucho esto, ¿no?, de la importancia de la cultura a la hora de hacer política, a la hora de integrar, a la hora de formar, de educar, de transformar, y sin lugar a dudas eso también va a ser un eje importante si Gabriela llega a la Junta.
Sí, además de eso, Montevideo es pionero en cultura. O sea, tenemos una tradición de cultura muy importante. Fíjate que yo estudio en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, creada por Justino Zavala Muniz en 1949.
Mira.
Quien tenía, creó la Comedia Nacional, las orquestas, creó esta escuela, y que trae a Margarita Sirgut, exiliada en Buenos Aires, la actriz de Lorca, y la trae a dirigir esta escuela. Imagínate la historia tan rica que tenemos nosotros del arte para el pueblo. Nosotros nos estamos formando, quienes vamos a ser actores, como actores de nuestra ciudad, como actores de nuestro pueblo, y como si fuese algo que queremos servir a la población. Nosotros tenemos toda una historia que nos da impulso y que nos respalda en este sentido.
Me quedé con la Loma del Quinoto, me quedé con Carolina una cosa, me quedé con los costos que significó eso, me quedé con el deporte que ustedes estaban planteando y las plazas. Y no sé si ya se concretó, pero allí en la Loma del Quinoto, frente a Antel, también se iba a generar un mini estadio para baby fútbol que va a ser el más grande en el país, creo casi único en toda nuestra América, y tiene que ver con esto, espacios públicos de integración, espacios públicos gratuitos y de deporte, y en el medio de la Loma del Quinoto.
Exacto, otro ejemplo muy claro es el Crece en Flor de Maroña, que es un complejo de salud, cultura y deporte, también en un lugar donde hace falta muchas cosas, y que eso puede permitir la participación de los vecinos, sacar a los gurises que están en la esquina para que vayan a hacer deporte, para que vayan a aprender cultura, para que tengan una policlínica ahí, en el barrio. Entonces eso también es muy importante. Y esto de la cancha de fútbol, del Antel Arena, donde está ubicado.
Y todo también el parque que rodea la zona, cómo cambió la iluminación.
Exacto.
Todo.
Luna.
Claro. Es parte de eso, es parte de llevar política, llevar participación, llevar democracia a los barrios más vulnerados.
Sí, y además eso, ¿no?, de generar cambios estructurales. La alcaldía de Medellín, que es ejemplo mundial, se reconoce por tener grotescas estructuras culturales, grotescas espacios de convivencia. Y en ese sentido también hay un factor que es muy importante, que ahora Nahuel lo mencionaba, la participación. Este modelo de cogestión que se da habitualmente en estos espacios como el SACUDE, donde participa el gobierno departamental, donde participan los vecinos, donde participan, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, de Deporte, donde hay una convivencia participativa que te hace apropiar de los lugares, que es a donde hay que empezar a pensar también. ¿Cómo nosotros empoderamos a nuestros barrios y a la gente que las puebla, no?
Hablando de empoderar, si el SACUDE quedara un poquito más acá y no en otra loma, no sé cuál será esa, seguramente más gente lo conocería, porque ahí también los medios de desinformación prácticamente lo ignoran. El Parque General Sereño, por estar más en el centro, de por sí tomó otra dimensión, porque también en proporción con todo lo que se hace en ese lugar recuperado, la difusión que tiene es mínima.
Sí, claro, y ahí también hay algo que en esta campaña estuvo muy presente, ¿no? Laura Raffo un poco haciendo vendiendo humo, por así decirlo, diciendo que ese es el Montevideo olvidado. Yo creo que en muchos aspectos puede faltar un montón de cosas, en muchos aspectos hay un montón de carencias, pero nadie más que el Frente Amplio hizo para llevar esos derechos a esos barrios. Que pueda faltar, que tenemos que hacer una autocrítica, sin duda, pero nosotros, no que nos venga a decir Laura Raffo lo que debería haber hecho.
Sí, además eso, si alguien quiere venir a hacer una autocrítica que es sumamente válida, que la haga a nuestro pueblo. No defensores de la oligarquía como lo es Laura Raffo y la derecha, que justamente lo hablábamos acá hace un rato, que Laura Raffo, cuando Argentina estaba prendida a fuego con un 40% de pobreza, ella decía que estaba todo bárbaro.
¿Dónde decía eso?
En Tele 12.
A ver, ¿cómo es? ¿Qué decía?
Ella decía que Argentina venía bien, que los números venían bien. Viste que ella es economista, bueno, como la intención cuenta mucho atrás de los números, ¿no? Entonces, cuando Argentina estaba en plena crisis, que justamente la crisis la pagaba el pueblo, ella estaba de acuerdo y sentía que el rumbo del país iba bien, defendiendo a Mauricio Macri. Entonces, una persona que piensa que eso está bien y que es una decisión política correcta, ¿qué puede venir a hablar de un Montevideo olvidado?
En el cierre de la charla, tiene un minuto para cerrar la conversa, Nahuel de Yovi.
No, haciendo referencia tic-tac, a eso, tic-tac. Me gustaría decir que con respecto a esto de que decía Julieta, esa mirada muy fría, ¿no?, de la derecha, de los oligarcas, de mirar el número, mirar el detalle. Creo que eso es lo que no podemos permitir, y mucho menos en este momento de crisis, donde Uruguay es el país que menos ha gastado para contener la emergencia social. Y aparte, la hipocresía de Laura Raffo, ¿no? Diciendo que ella no tiene ideología, que es humanista, cuando, justamente lo que decía Julieta, ¿no?, llegó a defender las políticas del gobierno de Macri. Yo creo que la convocatoria de la juventud del PPP es a organizarse, a luchar por el gobierno departamental y a luchar también en los otros frentes, ¿no? En el frente electoral, sin duda, pero también en la calle cuando haya que estar, en los barrios cuando haya que participar y también en las organizaciones políticas y sociales.
Lo mismo para la joven militante Julieta Zidane. Un minuto. Tic-tac, tic-tac.
Bueno, qué nervios. Sí, yo quisiera aportar que estamos en un momento que al menos a mí me tiene como muy confundida, como con una sensibilidad media extraña, y quisiera hablar un poco de eso, de invitarnos a reflexionar humanamente el momento que estamos viviendo, porque siento que nos están ganando algo que es un poco irreversible y que tenemos que realmente pararnos de punta. Nosotros tenemos una visión de la política que va más allá de un resultado o no. Nosotros creo que tenemos una visión de la política como algo que transforma la vida y que no es pasar por el mundo porque sí, sino que hay algo que nos moleste que queremos cambiar. Entonces, nos invito a hablar con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, de pensar qué estamos viviendo, qué nos pasa cuando vemos noticias que de repente no las veíamos antes, qué nos pasa cuando vemos gente que defiende torturadores, gente que defiende a una riqueza que es injustificable. Entonces, tenemos que empezar a cuestionarnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, siempre desde el lado del amor, del cariño y de la empatía, que es lo que nos representa.
Gurises, gracias. Que tengan buen día.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto.
Julieta Zidane, gente. Nahuel de Yovi, militantes del PPP, espacio 567. Esta mañana, invitándonos a reflexionar.